Estamos aquí con un miembro de la Asamblea Ocupa de Profillicá, bueno, que ha sido miembro durante años, que nos va a actualizar el estado de los compas, la victoria en la lucha, el estado de Aristos que sigue ingresado. Bueno, antes de nada, compa, cuéntanos un poquito los motivos por la huelga que han sido la huelga de hambre de Susan y de Aristos, que han llevado a tomar esta decisión. ¿Por qué decidieron ponerse en huelga de hambre hace 4 y 2 meses respectivamente?
Hola, muy buenas. Lo primero, decir que, bueno, no soy miembro de la Asamblea de Profillicá, pero sí que soy miembro de la comunidad. La forma de trabajar que tienen los compañeros y la cultura que han creado todos estos años permite precisamente a gente que tenga esos lazos organizativos con ellos. Aunque no vivan en el barrio, poder formar parte de todo este trabajo, de poder formar parte de lo que es la identidad de comunidad de Profillicá. Entonces, bueno, partiendo de ese punto, voy a intentar dar ciertas informaciones, así ciertos para aclarar ciertas cosas que puede haber como dudas, siempre desde un punto que tampoco tampoco seguramente me falten cosas más concretas porque no he vivido con los compañeros diariamente lo que ha sido toda esta lucha los últimos 5 meses desde febrero, pero intentando hacerlo pues en base a las conversaciones que hemos tenido todo este tiempo y al trabajo común que hemos tenido, intentando dar un poco aclarar todo este tipo de cosas. Así por empezar por el tema de la represión, todos estos años, pues desde si hablamos de represión hacia el barrio, nos podemos remontar a muchísimos años atrás, ¿no? Pero digamos que en los años 2000 también hubo varios intentos de represión del barrio y demolerlo para crear un gran centro comercial y cosas así para en el contexto de los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004. Hubo luchas por los residentes que es curioso porque en documentales y tal que explican, que hablan los residentes de entonces del barrio pues cómo lo ven, cuál es su opinión, cómo llevan la lucha y tal, hay muchísimas similitudes con a día de hoy. Entonces es curioso pues cómo hay una evolución, ¿no? Que tiene mucha relación entre el pasado y el presente. Esa es precisamente una de las características de Perfidica. Luego, cuando empezó la asamblea en 2012, 2010, 2012 empezó a formarse la comunidad. Ha habido muchísimos otros más ejemplos de represión. En 2016 con los fascistas, en los juicios que había para el Amanecer Dorado, junto con la policía. En 2022 fue el arresto de nuestro compañero Costa de Malexi y de un montón de gente que vivíamos en el barrio. Intentando, por así decirlo, pues crear una situación de criminalización de todo el barrio, aunque bueno, les salió bastante mal jugada. Hubo mucha gente que participó de ahí en adelante. El compañero estuvo un año en la cárcel, pero luego salió inocente. Al resto de la gente que fueron arrestada también se ganó esa batalla judicial, prácticamente inocentes, con un cargo simplemente de disturbio de la paz común. Pero bueno, con todo lo que pasó fue como una victoria bastante clara. Luego estuvo el caso de nuestro compañero Javier, de 15 años, que fue torturado por la policía y amenazado con violación y muchas cosas así. Y bueno, vamos a decir que lo último ha sido el plan de un contrato programático del, no el ayuntamiento, sino el, sería el, ¿cómo se llama? Periferia, En castellano es que me cuesta un poco.
Sí, como si fuera la región de Ática, puede ser.
La región, efectivamente, el
Sí.
gobierno regional de Ática. Atenas es parte de Ática. Ática sería como la comunidad, digamos, como la región, y Atenas sería el ayuntamiento concreto del centro, ¿no? Entonces, el gobierno regional de Ática, junto con el Ministerio de Cultura, y un organismo que se llama DIPA, que es un organismo básicamente que se encarga de economizar, por así decirlo, de dar el dinero para diferentes proyectos y tal, públicos y todo eso. Entonces, estos tres miembros formaron este contrato programático en el cual está incluido, ¿no? Pues, la reforma de los edificios de Profillicá, concretamente de los cuatro primeros bloques de edificios, porque son aquellos que pertenecen a el gobierno regional. Los otros bloques de Profillicá no pertenecen en su totalidad al gobierno regional. Todavía hay propietarios desde entonces y, bueno, gente que decidió no venderlo al Estado entonces en los años 2000 cuando se intentó expropiar, por así decirlo, esos edificios a los propietarios. Hubo de las 228 casas, hubo 51 propietarios que no vendieron y llevaron el tema a nivel judicial y tal. Se canceló la demolición porque se consideró monumento histórico. Por cosas distintas. Entonces, esos propietarios siguieron manteniendo esa propiedad. El resto se fue expropiado por otra entidad que luego pasó a ser parte del gobierno regional de Ática. Entonces, este contrato habla de los cuatro primeros bloques, precisamente porque son aquellos que pertenecen en su totalidad al gobierno regional. No podría hacerlo con los ocho bloques, si no lo habrían hecho. Habla de esta reforma tiene una, como por así decirlo, una justificación e intentan dar una justificación social. Es decir, como todos estos años no han podido arrasar con el barrio de una forma clara y directa, esta vez han preferido, guiñándole el ojo a la izquierda griega, a poner un plan social, ¿no? Hablando de viviendas sociales, por un lado, es decir, reformar el barrio para hacer vivienda social, y por otro lado, para hacer albergues para los enfermos de cáncer del hospital que está al lado del barrio, Ayosavas, y sus familiares. Entonces, eso es, por así decirlo, la forma ípula.
La forma como perversa, ¿no? Un poco que
Sí,
por la que quería.
perversa, ¿no? Del gobierno de Ática para poder pasar este plan.
Que según tengo entendido, compa, perdona que te corte, que ya el propio barrio y las estructuras autogestionadas del barrio ya dan recursos a las familias organizados con los trabajadores del hospital que están organizados, ¿no? O sindicados, si no me equivoco, que ya daban posibilidad de que las familias se pudieran quedar en el barrio.
Sí, los dos pilones estos de la justificación son muy fáciles de construir y es parte de la lucha de la comunidad y de la gente solidaria, movimiento solidario, esta deconstrucción que se ha conseguido muy bien, se ha conseguido muy bien, perdón por el castellano, ¿no?
No te preocupes.
Entonces, con respecto a la vivienda social, no existe definición de vivienda social en Grecia. Desde hace muchos años está totalmente destruido. No hay nadie que esté, no hay ningún organismo, ninguna entidad en ningún sitio en Grecia que esté haciendo vivienda social, que pueda reflejarse algo así, ¿no? Aparte de eso, Prosfilicá, como complejo de edificios y comunidad, es precisamente expresa la definición perfecta de lo que llamamos vivienda social. Es decir, es un proyecto social a todos los niveles que funciona de forma autoorganizada. Entonces, es muy hipócrita el querer echar a la gente, destruir este proyecto de vivienda social para construir otra vivienda social. Al margen de eso, en la justificación inicial hablan de vivienda social, pero poco a poco, a lo largo de estos meses, cuando han ido desmenuzando diferentes cosas del contrato, empiezan a hablar ya de vivienda asequible, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es vivienda social. Vivienda social, hablamos de personas que tengan, que sean gente con problemas en económicos, tal, los diferentes tipos. Y bueno, unos requisitos muy concretos, ¿no? Sin embargo, vivienda asequible, pues puede hacer alusión incluso a gente de clase media que simplemente, pues, no puedan alquilar un piso como el que ellos quieran, ¿no? O una casa
Sí,
como la que ellos quieran.
sí,
Entonces,
sí.
bueno, eso está muy claro. Con respecto a la segunda parte, precisamente hace un año y medio, un par de años, se abrió la primera estructura para los enfermos de cáncer y sus familiares, que es una casa, ¿no? Hace un año y medio, en la cual está destinada para estas personas, ¿no? Eso se ha trabajado junto al sindicato de trabajadores del hospital y está englobado dentro de la estructura de salud del barrio. Entonces es como una subestructura dentro de una estructura de la estructura de salud, ¿no? Con sus infraestructuras. La primera es la primera casa y hace un mes y medio se abrió la segunda casa. Eso está funcionando ya, es decir, hace meses que en la primera casa ya hay gente con estas características que están tomando un tratamiento en el hospital de Ayosaba. Y tal, hay gente ya viviendo allí. Normalmente el tiempo que se quedan es el tiempo que dura la terapia, porque estamos hablando de un hospital en el cual es el más experimentado en oncología y viene gente de toda Grecia, de las afueras de las ciudades y tal. Entonces, había mucha dificultad. Todos estos años la comunidad se ha ido dando cuenta de que mucha gente se quedaba a dormir en los coches
Claro.
o situaciones así, ¿no? O, por ejemplo, tenían que buscarse alojamiento muy caro y no podían. Era al final un esfuerzo muy, muy, muy grande para estas familias y en muchos casos ha llevado a tomar otro tipo de decisiones o a recortar el tratamiento o cosas así, ¿no? Es algo muy importante, un paso muy grande y ya se está elaborando, ya te digo, y pues eso, cuanto menos hipócrita, porque claro, el plan del gobierno de la región, concretamente para los albergues para esta gente, salió después de que ya estaba funcionando la estructura, ¿no? Entonces es como pisar sobre algo que ya está funcionando, o sea, no tiene ni pie ni cabeza todo esto. Entonces, nosotros decimos que al final está muy claro que el objetivo del gobierno regional y del gobierno central también, porque claro, el gobierno regional tiene detrás el gobierno de Nueva Democracia, que es el gobierno de Grecia, que por supuesto quiere la destrucción de la comunidad y de cualquier movimiento social o que pueda dar soluciones a lo que se está viviendo aquí todos estos años. Está muy claro que lo que realmente quieren es, por un lado, destruir la propuesta política de la comunidad y todas las relaciones que se han ido creando todos estos años allí, precisamente porque es algo peligroso para el Estado griego y el estado de bienestar, ¿no? Y un poco la política fascista que se está llevando a cabo todos estos años. Es un ejemplo de cómo se puede vivir de una forma digna, autoorganizándonos y pues eso, luchando entre todas, ¿no? Entonces, por eso se quiere destruir. La otra parte es, por supuesto, que estamos hablando de un terreno en el centro de Atenas, en una zona en la cual ha subido el precio muchísimo, gentrificación y tal, que a lo mejor sí, sí harían un par de casas para alojar a familiares y enfermos de cáncer, pero por supuesto muchas de las casas serían pues para Airbnb, para... Quiero decir que al final no había ningún tipo de control y harían lo que les dé la gana, ¿no? Estamos hablando de una reforma de 15 millones de euros, lo cual es, un dinero que viene de Europa.
Ayudas
¿cómo
europeas de
explicarlo?
estas, ¿no?
Los programas europeos, ¿no? Entonces, eso lo detallo porque es muy importante para decir con más detalles luego cómo entendemos la victoria, ¿no?
Sí.
Entonces, tenerlo en cuenta eso que acabo de decir, ¿de dónde viene el dinero?
Sí, siempre hay que mirar quién pone la pasta y qué intereses tiene detrás. Y claro, justo en febrero, como comentabas antes, sale el comunicado en el cual anuncian que Aristos se pone en huelga de hambre hasta la muerte. Entiendo que los momentos previos debieron ser muy difíciles, tanto para el compa como para la asamblea, ¿no? Tomar esta decisión que ahora mismo se ha visto la verdad que motiva tras los resultados que ahora veremos. Pero claro, el compañero y su salud, evidentemente, están muy deterioradas. Entonces, cuéntanos un poquito esta decisión de febrero, no el estado actual, sino cómo se llega a la decisión de, mira, el último recurso que nos queda es que un compañero decida ponerse en huelga de hambre hasta la muerte.
Vale, pues mira, el inicio de la huelga de hambre está muy cerca de cuando nos enteramos como comunidad de este contrato programático. Es decir, en cuanto se supo que vienen a por nosotros, con un entendimiento de que es un contrato bastante serio, el más serio hasta ahora, el más fácil de ejecutar. Y que tenemos unos pocos meses por delante porque en verano entrarían y se desalojaría. Y habiendo decidido de forma colectiva que vamos a defender Profillicá hasta el final, empezó la huelga de hambre. Por supuesto, la propuesta fue también de Aristos, ¿no? Para él mismo, pero se engloba dentro de una decisión común de defender hasta el final, ¿no? Entonces, pues no sé cómo fue las discusiones internas durante esos primeros días, pero fue algo muy rápido, el cual de una forma natural, lo cual de una forma natural ha llevado a la comunidad hasta ahí. Quiero decir, no ha sido. No fue una decisión de, es nuestro último recurso, o ¿qué vamos a hacer? A lo mejor podemos hacer otra cosa y tal. Porque se sabía ya, a nivel de experiencia, se sabía que no había otra opción. O sea, no podíamos ganar esta lucha sin un arma muy potente. Ese arma potente es la huelga de hambre. Entonces, rápidamente, pues se abrazó toda esta propuesta, ¿no? Y empezó el 5 de febrero. El caso es que, bueno, pues se empezó, se convocó también una asamblea abierta en el barrio de Prefijica cada semana para apoyar esta lucha, el movimiento que pueda apoyar esta lucha y la huelga de hambre. Y se empezaron a mover cosas en muchos aspectos paralelos, es decir, en aspecto legal, en aspecto de lucha, ¿no? De calle y de movimiento, y también en términos políticos, ¿no? Más de relaciones con otras entidades políticas que no tienen que ver con el movimiento anarquista, ¿no? Pues con la izquierda y con cosas así. Entendiendo también, sin perder la característica de la lucha y de la comunidad, es decir, sin dejar de ser nosotros, pero abriendo la lucha a quien quiera participar de ella. Siempre llevando el control, ¿no? De qué es lo que queremos, dónde, hasta dónde lo vamos a llevar y bueno, pues a partir de ahí, quien esté en desacuerdo, que puede también llevar en la lucha por su cuenta. Quiero decir, también se ha hecho un llamamiento a la gente a que actúe por su propio, de su propia manera.
Uno de los pilares de la huelga de hambre y de la historia del barrio es el internacionalismo, porque ha salido en muchísimos lugares. Entiendo que lo que se buscaba es que la lucha trascendiera a Grecia y llegase a todos lados, que la presión llegase en lugares que no se esperan las instituciones y les superase, ¿no? Como que el internacionalismo es una parte muy importante de la lucha del barrio y también de la huelga de hambre.
Sí, por supuesto, es una de las características principales de la comunidad y desde el primer momento pues ha habido mensajes de solidaridad de todo el mundo hacia la comunidad y pues eso, se ha intentado también mover bien los contactos que hay sobre todo en Europa, ¿no? Y meter presión. Eso es ha sido muy claro, ¿no? En el tema, en el caso de Bruselas, en el Parlamento Europeo y tal, que se ha movido mucho por ahí. Estamos hablando que al final es de donde viene el dinero, Parlamento Europeo, ahí es donde se decide todo. También Suzón, que es la segunda huelguista de hambre, es de allí, ¿no? Es de Bélgica. Entonces, como que se ha intentado meter una presión todavía más. También por estos motivos, ¿no? En embajadas, bueno, diferentes entidades, y ha dado muy buenos resultados. Pero bueno, sí, la visión internacionalista de la lucha desde el primer momento estuvo presente.
Has hablado de Susón, se pone en huelga de hambre cuando Aristos lleva 2 meses. Entiendo que tampoco es una decisión fácil que haya una segunda huelguista de hambre. ¿Cómo se toma esta decisión? ¿Cómo aumentar un grado la lucha? ¿Cómo intentar precisamente a lo mejor por ser belga que llegue a otros lugares? Cuéntame un poco cuando se decide que haya una segunda huelguista de hambre.
Pues mira, la decisión de que se vayan añadiendo huelguistas de hambre es también muy pronto. Entonces, desde muy pronto se estaba buscando ya, pues, quién va a ser el siguiente o la siguiente. Entonces, los compañeros, dentro de los compañeros que había voluntarios, que eran muchos, muchos, y es muy raro decir esto, ¿no? Como tantos compañeros eran voluntarios de hacer una huelga de hambre hasta la muerte.
Increíble.
Podemos entender de esta manera qué importancia le da y qué defensa le da a la gente que vive allí, a la gente que está comprometida a toda esta situación, ¿no? Estamos hablando de la defensa de toda una comunidad de más de 400 personas, 50 niños, gente que sin esa comunidad estaría en la calle o en otra vida, ¿no? Entonces la responsabilidad era muy grande y los compañeros lo saben y compañeras. Entonces se empezaron a hacer análisis, ¿no? Para ver quién puede ser el siguiente o la siguiente, pues quién está un poco mejor de salud o diferentes cosas así. Y el 1 de mayo empieza Susón. De forma simbólica, por supuesto, se había anunciado ya 3 o 4 semanas antes que el 1 de mayo va a empezar una segunda persona, un segundo miembro de la comunidad a apoyar esa huelga de hambre hasta la muerte. Y por motivos simbólicos de 1 de mayo
Claro.
se empieza entonces, ¿no? Realmente el objetivo, como he dicho antes, era poco a poco aumentar la presión el nivel de la lucha, ¿no? Entonces, de igual manera, la intención era que se vayan añadiendo compañeros a esa huelga de hambre, pero cuando hubo un momento en la lucha que se dio, no un paso atrás, pero sí se retiró esa intención de meter a más gente de momento, porque obtuvimos una respuesta bastante positiva de cómo está yendo todo esto, ¿no? Entonces, como por ese lado, dar por parte de la comunidad como diciendo, vale, se está haciendo pasos adelante con respecto a las demandas de la huelga de hambre, con lo cual vamos a nosotros también dar un poco a entender que vale, que si sigue esto así, nosotros también podemos entrar en diálogo, ¿no?
Vale.
Por así decirlo. Es decir, no que vamos a hacer esto y nos da igual lo que digáis o lo que sea, que vamos a seguir así, ¿no? Sino con una perspectiva de diálogo y de encontrar una solución, ¿no?
Sí.
Con respecto a otra vez al tema de aumentar la presión y de meter a más gente en huelga de hambre, al final, como dice la Asamblea de Mujeres y Feminidades del barrio, cuando un árbol tiene una sola raíz, lo puedes cortar, ¿no? Pero cuando tiene muchísimas raíces entrelazadas entre ellas, no hay posibilidad, ¿no? Quiero decir, si para tomar el barrio vais a tener que matarnos a todas, ¿no?
Sí.
Eso como fue uno de los eslogans o de las mentalidades de esta lucha, que si Aristo se cae, está Susón, si estará otro y otra y otro y otra hasta que esto pare, ¿no?
Esto creo que han llamado mucho la atención por aquí en los movimientos de lucha, porque creo que por el grado de combatividad que a lo mejor se ha conseguido allí en Grecia, esta decisión, sobre todo, hay mucho apoyo y mucha fuerza, como has dicho, estará uno, otra, se irá sumando gente, pero han llamado la atención porque, claro, nosotros aquí también vemos que el neoliberalismo no llega a puntos en los cuales dices, bueno, yo no me voy a arriesgar de esta forma por una comunidad que desalojen, ¿no? En cambio, en Grecia es un convencimiento, o al menos en Profillica. No, no lo voy a extender a toda Grecia, pero al menos en Profillica, de está por encima de la comunidad, incluso de mi propia integridad física, en este caso los compañeros, incluso como has dicho que yo no sabía que había más gente que estaba dispuesta a ponerse en huelga de hambre. Entiendo que para los compañeros no es fácil, pero también hay una fortaleza y una fuerza, ¿no? No sé si has podido hablar con los compas durante estos meses, pero una fuerza, decir, es que me apoya mucha gente, sí, estoy en huelga de hambre, estoy viendo cómo voy adelgazando, cómo mi estado cada vez está peor, pero me apoya mucha gente. Entiendo que eso da como la fortaleza para seguir y para decir esto tiene un sentido y el sentido no voy a dar marcha atrás, o sea, huelga de hambre hasta la muerte es huelga de hambre hasta la muerte. ¿Cómo han estado los compañeros durante estos meses? Porque entiendo que sobre todo cuando pones el cuerpo se remueven muchas cosas para Susana y Aristos. No sé si nos puedes hablar de ellos, cómo han estado estos meses.
Sí, bueno, empezando con que también se han hecho desde el principio huelgas de hambre circulares de 3, 2, 3 días, un día y tal, no solo por miembros de la comunidad, sino también por gente solidaria. Precisamente una de las razones, la razón básica, no es tanto el meter presión, porque al final con huelgas de hambre de 3 días tampoco se mete mucha presión, ¿no? Sí que se le da visibilidad, pero lo más fundamental es el poder hacer de esa huelga de hambre una experiencia colectiva. Es decir, entender qué es lo que está viviendo tu compañero cuando ya llevas 3 días sin comer, por ejemplo.
Claro.
Y también mandar ese mensaje de solidaridad a los compañeros de que no están solos, ¿no? También el hecho de, quiero decir, la comunidad ha conseguido cuidar de una manera excelente a Aristos y a Susón durante todos estos meses. Absolutamente muy, 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 a un nivel muy exagerado. Lo que necesitaban en cada momento, la gente que estaba allí constantemente con ellos, respetando un poco todos los más difíciles, los momentos más de cansancio, o diferentes cosas así, ¿no? Entonces, han estado muy apoyados, con una psicología muy alta, por ver que toda esta situación no está llegando muy lejos. La solidaridad está llegando muy lejos. En todo momento, la mentalidad ha sido de victoria. Vamos a vencer, vamos a vencer, ¿no? Es el eslogan de toda esta lucha es zanikisume y zanikisume y zanikisume. O venceremos o vencemos o vencemos. Quiero decir, no hay una posibilidad. Que bueno, podemos también analizarlo de muchos aspectos, ¿no? Al final la lucha que perdida es aquella que no se da, ¿no?
Claro.
Pero también con una perspectiva de que creemos que lo vamos a conseguir. Entonces, como en todo momento la psicología ha estado muy alta, pues También para ellos y Susan ha sido más llevadero. Por supuesto que ha sido duro en muchísimos momentos. También cuando empezó Susan estuvo viviendo en la misma casa con Aristos y bueno, pues al final es complicado, ¿no? Ahora está en otra, cuando al final antes de acabar la huelga de hambre estaba en otra casa, en el mismo edificio, porque pues las necesidades de uno y de otro son diferentes también,
Claro.
dentro de que estén los dos en huelga de hambre, el momento es diferente y es necesario también dar cierto espacio, ¿no? Algo que también les ha sido difícil es que siempre tenía que haber gente con ellos, ¿no? En la
Claro.
casa. Entonces la privacidad es un poco complicada, sobre todo cuando fue avanzando la huelga de hambre, ¿no? Por motivos de seguridad.
Claro.
Esa parte ha sido, vamos, según lo que me comentaba Aristos y tal, ha sido clara, ¿no? Que muchas veces pues, no le apetecía que haya gente a su alrededor o, ¿sabes? No. Entonces, bueno, pues imagino que eso, pues día a día se iba intentando gestionar. También la visita de médicos ha sido constante, ¿no? Dentro de la estructura de salud hay un médico y se ha estado en contacto con otros médicos y tal. Entonces, bueno, en ese aspecto ha sido muy cuidado todo.
Y en este sentido también se nota cuando salió el comunicado que la idea era prolongarlo lo máximo posible. También habrá gente que se pregunte cómo ha aguantado casi 5 meses en huelga de hambre y es porque ha tomado vitaminas, si no me equivoco. O sea, como que no ha tomado alimentos sólidos, pero sí que ha habido como algún suplemento para precisamente aguantar lo máximo posible, ¿no?
Sí, o sea, la característica de esta huelga de hambre es de larga duración, ¿no? Está la experiencia que viene de Turquía en estos aspectos ha sido fundamental y realmente creo que es solo en Turquía y en Kurdistán, ¿no? Que ha habido este tipo de ejemplos en huelgas de hambre. La dieta consistía en una cucharada de azúcar o media cucharada de azúcar, una cucharadita de sal, magnesio, calcio y un complejo de vitamina B, B1, B2, B4, no me acuerdo cuál es ahora mismo. Y luego té también, agua y té, ¿no? Esa era la dieta de los huelguistas de hambre y realmente lo que te hace aguantar más de 2 meses sin comer, ¿no? Es la vitamina B. Es lo fundamental. Bueno, el calcio y el magnesio también, obviamente, pero sobre todo el tema de las vitaminas. Si no, pues el cuerpo no aguanta. ¿Qué pasa? Que claro, realmente te alarga la vida. El organismo no falla tan rápido, pero se sigue comiendo a sí mismo. Entonces, llegamos a puntos en los cuales hay consecuencias para la salud muy graves y de por vida. Todavía no sabemos qué de todo eso se va a quedar en Aristos o en Susón, sobre todo en Aristos. Pero bueno, se irá viendo poco a poco, ¿no? Es parte el coste de la lucha, ¿no? Se sabía desde el principio, se decidió sabiéndolo y de una forma muy concienciada. Entonces, bueno, pues al final han sido 35 kilos.
Se ha quedado en 35 kilos aristos de peso.
Sí.
Sí, las imágenes son muy potentes. Yo creo que también parte de la estrategia propagandística, ¿no? del barrio es que se vea el estado de aristos, ¿no? Yo lo he hablado con compas, creo que se ha trabajado para que mucha gente se dé cuenta de lo que implica esto, ¿no?
Sí, bueno, estamos hablando de los pocos casos, en Grecia creo que es el primer caso de huelguista de hambre fuera de la cárcel, ¿no? Fuera de las paredes de prisión. Entonces, es una situación que da ciertas ventajas en ese aspecto. Al margen del seguimiento y el apoyo a la persona también de sus propios compañeros y tal, pues la parte de la imagen, ¿no? De ver viendo cómo va evolucionando, ¿no? De poder sacar hacia afuera pues, esa realidad de una forma más clara. Al final las personas funcionamos mucho con imagen, ¿no?
Sí.
Entonces hay que tener en cuenta eso. No creo que haya sido una estrategia concreta el sacar su imagen deteriorada y tal. Creo que al final ha sido algo que ha ido pasando de forma natural, ¿no?
Vale.
Es decir, Aristos en muchos momentos de la huelga de hambre pues ha participado de diferentes vídeos, entrevistas, ha hecho diferentes declaraciones, entonces se va viendo, ¿no? esa imagen. Con respecto a la parte final, ¿no? El lunes que además estuve yo con él sobre las 2:00 de la tarde, luego a las 5:30 lo llevamos al hospital y el vídeo ese que se ve, ¿no? En el coche, de una forma más natural, el mismo tiene la necesidad de transmitir ciertas palabras, ¿no?
Claro.
Y como hay esa posibilidad, pues directamente se hace.
Tú dices que has estado con él el día que le ingresan. Claro, la última semana ha debido ser pues con muchísimas emociones, ¿no? Porque primero ingresan al compañero, pero después tenemos esa comunicación de que ha servido, que hay una victoria, aunque el estado del compañero todavía sigue preocupándonos. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta última semana, que aquí iban llegando noticias, por grupos iba comentando todo, no se sabía del todo. Cuéntanos, que creo que es lo que mucha gente quiere saber, cómo se ha producido la victoria o la victoria parcial, si todavía quedan otras luchas por seguir trabajando. Cuéntanos un poquito.
Sí, bueno, empezando con el tema de la salud de Aristos, fue deteriorando, se deterioró muy rápidamente, o sea, muy... quiero decir, si el lunes le llevó al hospital, los 2 días anteriores fue como cuando empezó a deteriorarse más, ¿no? Y se veía todo mucho más claro. Pero es que incluso ese mismo día... cuando yo estuve con él no tenía esa sensación de que esta persona tiene que ir al hospital, ¿no? El día anterior lo habían visto médicos, o sea, fue incluso después, cada hora, cada minuto, ¿no? Que iba pasando, se iba deteriorando más. E incluso en el hospital lo mismo. Llegó y creo que fue la siguiente noche, prácticamente pensábamos que se nos iba, ¿no? Que no iba a poder con ello. Y luego, claro, todo esto, ¿no? Pues para todos ha sido muy, muy intenso y ha habido mucha preocupación. El miércoles, por la tarde-noche, justo en Jañá, donde vivimos en Creta, estábamos reunidos para discutir una acción muy concreta para el día siguiente. Y de repente llega la información de que se ha parado la huelga de hambre. El ayuntamiento de Atenas ha bloqueado, por así decirlo, el contrato de la región. Y fue como una explosión, ¿no? de sensaciones, de querer gritar, de querer salir a la calle, de querer estar allí, ¿no? con ellos, de... Inmediatamente pues llamar por teléfono, hablar con las compañeras y compañeros que están allí y entender un poco más la situación, ¿no? Porque, claro, surgen muchas dudas con todo, con una información así, ¿no? De repente algo que no se esperaba.
Claro, porque ha sido inesperado, o sea, nadie sabía que esto se podía dar, que iban a hacer como un comunicado y que el ayuntamiento iba a parar a la región de Ática, ¿no?
Había una convocatoria, una reunión con el agente del alcalde del ayuntamiento y tal el viernes, y claro, estamos hablando de miércoles, y creo que fue el mismo miércoles o cuando se ingresó a Aristos el lunes o el martes, no sé muy bien porque no tenía esa información, que se iba a producir una reunión de emergencia, una asamblea de emergencia por parte del ayuntamiento, ¿no? De ahí salió un acuerdo general de mayoría para la Diacopí. No es, realmente no es cancelación. del contrato es como el parar o el bloqueo
Sí, la
del contrato.
vale.
Lo voy a leer mejor,
Sí,
un
claro.
poco traducirlo a la vez, porque a lo mejor son conceptos que... Entonces, el ayuntamiento se estuvo de acuerdo y procedió a informar al gobierno regional del bloqueo de la decisión de la reforma de Profilicá, de este contrato concreto, y a la vez a la comunidad de que se posponga o se pare la huelga de hambre, ¿no? Por las dos
Vale.
partes. En lo segundo, el reconocimiento de la comunidad ocupa de Profilicá como un colectivo social, por así decirlo, y por otro lado, como la comunidad con la cual decidir, dialogar y decidir cualquier tipo de intento de reforma del barrio. Es decir, esto es muy importante, hablamos del reconocimiento de la comunidad,
Que ya no pueden decidir
lo cual...
a las espaldas del barrio, tienen que sentarse a hablar con la asamblea.
Efectivamente, y cualquier cosa que tenga que ver con la reforma del barrio tiene que ser incluyendo en el diálogo a la comunidad. Eso es un paso muy, muy, muy grande. Vamos con el tercero. Aceptar que todos los residentes de Prefinicá van a quedarse en sus casas y en caso de necesidad por reforma del barrio, que se puedan transferir dentro del barrio a otros bloques, que se haga de forma poco a poco, por así decirlo, y no todo de una, no que se eche a la gente, se
Claro.
reforme y luego se vuelva a meter, ¿me entiendes?
Sí, como que se haga un cuidado, que nadie se quede en la calle, que todo sea con
Efectivamente,
seguridad
sí, y que se
para...
puedan transferir si hay que moverse de la casa, pues que se te puedan transferir a otra casa dentro del barrio, ¿no?
Claro.
Y el cuarto, bueno, que el ayuntamiento pueda corroborar, por así decirlo, que todo este procedimiento de reforma y tal se pueda dar con de la forma correcta, por así decirlo. Es decir, puede reclamar en todo momento al gobierno regional, pues si las cosas no se están haciendo bien, si tal, bueno, algo así.
Sí.
Entonces, eso es lo que salió de esa reunión, eso es lo que se acordó por mayoría y con eso se pudo parar la huelga de hambre. Si quieres, puedo ir un poco explicando. En base a las demandas de la huelga de hambre de la comunidad, qué se ha cubierto y qué ha quedado fuera y tal, y por qué con eso se ha decidido parar la huelga de hambre.
Adelante, adelante, sí.
En la primera demanda estamos hablando de la cancelación del contrato programático de periferia del gobierno regional, el Ministerio de Cultura y DIPA, el organismo este que hemos hablado antes. No se ha cancelado, se ha parado, pero digamos que el reabrir el mismo contrato es muy difícil. Primero, llevaría mucho tiempo y segundo, se ha movido tanto a nivel europeo como a nivel de Grecia todas las partes ilegales y atípicas de este contrato. Es decir, se ha conseguido deconstruir este contrato en muchos de sus aspectos que no se puede seguir. Primero, está basado en estudios del barrio a nivel arquitectónico y a nivel de qué se va a hacer, ¿no? Que son antiguos. No están basados en este uso que se le quiere dar con este contrato. Son estudios en los cuales se estaba estudiando los ocho bloques y no los cuatro, con lo cual una reforma de cuatro bloques y una reforma de ocho bloques tiene diferencias, tanto a nivel arquitectónico como a nivel de qué se quiere conseguir, como a nivel de icona y tal. Luego, el uso del estudio que se hizo entonces es distinto. Entonces el plan era hacer un museo de refugiados, con lo cual algo que implica por ejemplo, muchísimo más gente en esos espacios. Entonces, a nivel de reforma, hay que tenerlo en cuenta y se tuvo en cuenta. Los materiales que se iban a usar son como mucho más adaptados a ese uso, ¿no? Más grandes, más duran más tiempo, pero a la vez más caros. Bueno, una serie de cosas, ¿no? Que al no ser ya el uso de museos, sino de casas sociales y simplemente gente viviendo allí en sus casas, pues no se puede seguir con el mismo plan de reforma. Es totalmente distinto. También si hablamos que estamos hablando de un momento histórico en el cual hay que respetar ciertas cosas, por ejemplo, los agujeros de bala que hay en las fachadas de cuando la guerra civil y la resistencia del Frente Comunista, ¿no? El Frente Popular. Entonces, una serie de cosas que lleva a este contrato a no poder hacerse, ya que se ha bloqueado. El poder llevarlo adelante de nuevo es mucho más complicado. Aparte de eso, el tercer miembro, el tercer organismo DIPA, el que decíamos que al final iba a
Sí.
subvencionar todo esto en una primera instancia, se ha ido del contrato. No ha dicho por qué, no lo ha declarado, pero es así. Entonces, un contrato entre tres miembros, que ahora uno se ha ido y tal, o sea, al final va añadiendo un poco agujeros a toda esta situación. Sí que puede ser que se haga un nuevo contrato, pero lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces ahí está la situación. Con lo cual, en la primera demanda prácticamente cubierta. La segunda demanda, que habla de ninguna desalojo del barrio y de los residentes, también está cubierta, ¿no? Con el reconocimiento de la comunidad dentro del diálogo y con la aceptación de que los residentes, el punto número 3 del ayuntamiento, los residentes se van a quedar en sus casas, ¿no? Pues esa segunda demanda también queda cubierta. Y la única demanda que no quedaría cubierta es el reconocimiento de la entidad. Se ha creado una entidad que se llama Residentes y Amigos de Perfillica, que creo que viene siendo como, es, ¿cómo sería?
Una asociación, ¿no?
Una asociación, ¿no? Como una asociación a nivel de términos legales para que sea ella la encargada de hacer la reforma. Quiere
Vale.
decir que la reforma no se haga con fondos públicos o con fondos que vienen de Europa y por parte de los organismos de Grecia, sino que la reforma, la demanda era que la reforma se haga por parte del barrio,
Vale.
en medio de esta asociación, ¿no? Con dinero autoorganizado. Entonces, esa es la única demanda que no se ha cubierto. Pero bueno, con el reconocimiento de la comunidad como tal, hay una ventana a un futuro diálogo respecto a esto. Entonces, la decisión de parar la huelga de hambre tiene que ver con todo esto. Si hablamos también a nivel de Victoria, al margen de esto que hemos hablado ahora, ¿qué se ha conseguido? Lo primero, se ha conseguido abrir la comunidad en todos los aspectos, a nivel mundial.
Sí.
Que la gente conozca lo que se hace aquí. Ha habido miles de personas que han pasado por el barrio todos estos meses. Ha habido una evolución de las estructuras. También ha habido una cohesión muy fuerte de los propios miembros de la comunidad. A nivel de relaciones, a nivel de experiencia colectiva, a nivel de psicología colectiva, muy importante. Entonces, eso queda muy, muy, muy claro. Se ha acercado mucho la comunidad tanto a la sociedad como al movimiento. Luego, otra parte muy importante tiene que ver con el bloqueo de este dinero destinado a la reforma de Prosfiyika, que viene de Europa. Y con toda la presión que se ha metido también desde el Parlamento Europeo y el reconocimiento de la comunidad, no solo a nivel estatal de Grecia, sino a nivel europeo, estamos hablando de aparte de estos 15 millones de euros que se ha bloqueado para esta reforma, estamos hablando de billones, billones de euros para otras reformas de otros monumentos históricos y tal, que se querían llevar a cabo por parte del Ministerio de Cultura de Grecia y diferentes compañías, por supuesto, que en este momento están congelados, porque se ha dejado claramente por parte de Europa, no hay una, hay como una duda de los procedimientos que se siguen para todo este tipo de reformas, ¿no? De proyectos.
Claro.
Entonces se ha puesto en duda la legitimidad de Grecia con respecto a esto, con lo cual se han congelado toda la pasta, así que se ha hecho bastante daño a nivel económico. Tienen que estar ahora mismo tirándose de los pelos. Al margen de el hecho de que estamos hablando de una victoria,
Sí.
cuando estamos acostumbrados durante tanto tiempo a derrotas y a derrotas y a derrotas como movimiento, como sociedad, esta victoria da un respiro y una perspectiva diferente de que si nos organizamos y luchamos podemos conseguirlo, ¿no? Entonces, qué decir, es que en muchos aspectos ha sido una locura.
Sí, es
Una
muy
locura.
emocionante, es muy emocionante yo también transmitirte lo que se ha vivido aquí desde el movimiento. Mucha gente que o conocía muy poco el barrio o conocía a lo mejor el barrio, pero no a las personas que han estado en huelga de hambre. El otro día muy emocionadas por esta victoria, por las imágenes que venían llegando. O sea que, joder, acaban de demostrar los compas griegos que con esta lucha se puede. Cosas que ni se podían ni plantear, ¿no? Que un ayuntamiento de una capital europea le acabes ganando con una imagen tan dura, con una imagen, ¿no? Con unas decisiones tan duras como ponerte en huelga de hambre hasta la muerte, pero demuestra que se puede, ¿no? O sea, que al final había como muchas emociones, gente pidiendo más información de, oye, se sabe cómo están las cosas, pero joder, qué guay que se haya conseguido. Entonces, también creo que eso es una victoria también para, ya no solo el movimiento griego, sino el movimiento en general, que a mucha gente creo que le va a decir de, oye, existen otras alternativas para estos monstruos que parecen invencibles, les podamos ganar o puedan rebajar o puedan acabar cediendo. Entonces, como que creo que no es solo una victoria para Atenas, sino para todo el movimiento a nivel mundial, ¿eh?
Sí, y da un ejemplo, ¿no? Una salida a toda esta situación que estamos viviendo, que no tiene tanto que ver con la huelga de hambre, que también, sino la forma de organizarse, ¿no?
Tal cual.
Quizás tenemos que dejar de encerrarnos en nuestros guetos, ¿no? Que quizás hay que abrirnos la lucha, dar la oportunidad a la sociedad de participar de esta lucha y de sentir la suya. El ejemplo de Profilica por sí mismo. Te da una cierta característica así y también por eso se ha llevado de esta manera, ¿no? Pero también hay que poner de nuestra parte para cambiar ciertas cosas y luego decir también que al final no es una lucha definitiva, no es una victoria,
Claro.
perdón, definitiva, es una victoria, una batalla. Por supuesto que sabemos que no nos van a dejar en paz, porque las élites y los estados y los gobiernos al final trabajan para el capital y de ahí se alimentan, ¿no? Entonces no van a dejarnos tranquilos, pero a partir de ahora la lucha continúa desde otra posición,
Sí.
desde una posición de una psicología colectiva, de una victoria colectiva, de un reconocimiento de la comunidad, de una apertura de la comunidad hacia el movimiento y hacia la sociedad a nivel mundial. Entonces, se ha ganado mucho más de lo que se ha perdido, ¿no? Y afortunadamente, esperemos que esto se recupere totalmente y que podamos celebrarlo sin pérdidas, por así decirlo, sin consecuencias de este tipo.
Sí, y justo es lo que te iba a preguntar ya para ir cerrando. ¿Cómo es el estado actual de Aristo? ¿Se mantiene en la UCI? ¿Sigue en el hospital? Cuéntanos un poquito cómo es su estado de salud.
Con respecto a estos, es crítico todavía. Ayer y hoy va un poco mejor la cosa. Estaba ingresado en el hospital, un hospital que se llama Gerimatas. Y teníamos contacto con los doctores desde hace tiempo, es decir, Se sabía que íbamos a ir allí, Aristos iba a ser ingresado allí, con lo cual se cuidó de tener esas relaciones. Son médicos que han respetado desde el primer momento la huelga de hambre como medio de lucha, entonces no había caso, no había cabida a pues, casos de tortura, de decir que le diesen, ¿cómo se dice? Le nutriesen de forma forzada ni cosas así. También con respecto a la información que se da o no a la policía, porque desde el primer momento hay policía allí para intentar sacar información y los médicos están siguiendo su protocolo profesional de no aceptar esa información. Aristos ha estado con neumonía debido a la. Cuando se le vuelve a dar la comida, pero no comida, por
Ah,
supuesto, con
sí,
sueros
el
y tal.
suero. Sí, claro, que eso hay como un efecto rebote, ¿no? Como que el cuerpo lo rechaza
Sí,
tras tantos
sí.
meses, ¿no?
Eso por un lado, el cuerpo se pone en estado de shock, pero es que el tema de la neumonía ha sido porque al final el cuerpo olvida el procedimiento de digestión, ¿no?
Claro,
Y
claro,
todos
claro.
esos hidratos de carbono que se han ido metiendo poco a poco y tal, pues muchos iban a los pulmones.
Ah,
Entonces
vale,
se
he
ha
entendido
quedado el
ya.
líquido en los pulmones, tal, entonces hay esa situación. Tiene también problemas con el hígado, con el corazón. Ha habido bastantes momentos así graves de susto, de recaída del azúcar.
Vale.
Ayer, no, antes de ayer se le trasladó a otro hospital porque cerraban la UCI por esterilización y tal. Entonces está en la UCI en otro hospital y básicamente, claro, al final el tema de que esté en la UCI, aparte de la gravedad del asunto, es que está mucho más seguro
Claro.
porque tiene un seguimiento constante. Al final hubo un día, creo que fue el jueves, que si no llegan a estar las compañeras en la habitación pendientes constantemente, si hubiesen quedado dormidas en la silla o cualquier cosa así, Aristo se habría muerto durmiendo,
Ya.
porque le bajó tanto el azúcar y estaba durmiendo que no lo habría superado, ¿no? Entonces se dieron las compañeras cuenta de que algo estaba pasando, entonces se empezó a mover todo, todo, ¿no? Se llamaron los médicos y tal. Entonces, para que no se den este tipo de situaciones, pues está mucho más seguro con un seguimiento constante, ¿no? En la UCI y tal. Las cosas van mejor, no está fuera de peligro y no sabemos todavía qué consecuencias se le van a quedar. Pero ayer hablando y ayer por la noche hablando con los compañeros, está mucho mejor, está algo más estable. Aparte de la psicología también es importante en estos casos y va bastante bien. Con respecto a Susan, ya está comiendo. Hace un par de días ya comió por primera vez y estaba deseando probar algo más rico en sabor.
Que tomo un giros de primera o algo así. Qué buena noticia. Claro, Susón sí que no llegó a estar ingresada, ¿no? En ningún momento, no tuvo que ir al hospital.
No. Fue al hospital a ver a Aristos y a estar con el resto de gente de la comunidad. Pero no ha estado ingresado. 55 días, 140 Aristos y 55 días Susan.
Ya para cerrar, no sé si quieres dar un mensaje a toda la gente que nos está escuchando desde allí, desde Grecia, y sobre todo que mantengamos la atención, que esto no ha terminado como bien has dicho, que la lucha continúa y es sobre todo que esperemos que Aristo se mejore. No sé si quieres cerrar con algún mensaje.
Decir que es importante apoyar esta lucha. Pero es mucho más importante entender esta lucha, entender cómo funciona la comunidad de Porfírica y poder adoptar ciertas herramientas como movimiento en el Estado español, en este caso hablando, porque nos van a llevar muchos pasos adelante.
Sí.
Creo que hay que moverse, hay que ir. Y aprender de ciertas experiencias en diferentes sitios del mundo para poder crear un movimiento internacionalista fuerte y que pueda dar soluciones también a las sociedades. Creo que la sociedad en todos los sitios busca alternativas y necesita buscar y encontrar esas alternativas. Está cansada de esta situación. Lo que pasa es que se queda en su sofá en muchos aspectos porque no encuentra esas alternativas. Entonces, pues eso, decir a los compas que aquí estamos, que en cualquier momento pueden entrar en comunicación con la comunidad y venir a visitar, a aprender, a intercambiar experiencias. Y en general que tenemos que creernos más nuestro trabajo, la victoria, la lucha. Tenemos que creérnoslo más, creernos que podemos organizarnos mejor y cambiar un poco esta psicología de derrota, salir de nuestros guetos. Eso, no sé si queda claro, pero o venceremos o venceremos.
Reclamemos nuestras victorias y una victoria muy importante desde Profílica. Compa, muchas gracias por actualizarnos desde allí.
A ti, a vosotros por darle también espacio, ¿no? A esta lucha.